Los venezolanos nos están quitando nuestro trabajo. Ahora contratan a venezolanos porque es más barato pagarles. Deben prohibir la entrada de venezolanos al Perú. Son frases que se escuchan en las calles a diario. Pareciera que no nos acordamos que durante la década de los 80, nosotros también fuimos acogidos por ese país hermano, en medio de una época marcada por el terrorismo y la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Miles de venezolanos y venezolanas llegan a distintos países de la región y empiezan desde cero, ocupando empleos informales y con sueldos por debajo del promedio. Si no cuentas con un permiso temporal de permanencia, los títulos y la preparación profesional no valen nada. ¿Imaginas qué se siente? A partir de esto, los peores fenómenos a los que se enfrentan las personas migrantes son la discriminación y la xenofobia, que además son alentadas a través de los medios sociales y medios de comunicación. Basta que un venezolano empiece a hablar en algún espacio público para que un peruano lo llame veneco, despectivamente, o tal vez murmure, mira, ahí hay otro más. Y ni qué decir del acoso sexual al que muchas mujeres venezolanas están expuestas a diario en el precario puesto de trabajo que hayan conseguido. Se necesita de mejores políticas migratorias y enfoques interculturales que prevengan estas situaciones. Trata a los demás como quieres que te traten. En lugar de dejarnos llevar por ese nacionalismo exacerbado e irracional, debemos tomar conciencia sobre lo que se vive en Venezuela y comprender las razones por las que esta migración se produce. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 22.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor de ese programa Amigos con Derechos. Este podcast para que averigüemos, sintamos, entendamos, asumamos cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida social, la vida de todos nosotros. Esta semana vamos a tratar un tema del que se está hablando mucho y del que se está exagerando mucho, sobre el cual han surgido leyendas urbanas y también brotes francamente xenófobos que son vergonzosos, ¿no? La migración venezolana en el Perú, pero vamos a analizarla desde el punto de vista laboral. ¿Es cierto que nos están quitando chamba? ¿Es cierto que les van a dar un sueldo especial? ¿Es cierto que es tan grande la cantidad de venezolanos que vienen que están invadiendo el mercado laboral? Vamos a entender los mitos o conocer los mitos y verdades sobre este asunto, porque es algo que está en el debate ciudadano y que creo que hay que entender a cabalidad y no crear fantasmas inútiles. Para hablar sobre eso ya nos acompaña Javier Barreda, ex ministro de Trabajo, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo te va, Javier?
¿Cómo se ven? Muchas gracias, Ramiro.
Javier, bienvenido. Y Enrique Fernández Maldonado, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica y alguien que promueve un blog que le recomendamos que lean, ¿no? Trabajodigno.p. Bienvenidos ambos.
¿Cómo están? Gracias, Ramiro, por la invitación.
A ver. Hay esta sensación ciudadana de que ya hay demasiados venezolanos, incluso alguna gente lo pone en términos rotundos, contundentes, alarmantes, nos invade. El estimado es que hay 300.000 a 400.000 venezolanos en el Perú, alguna gente dice que más, algunos disparan las cifras hasta 800.000, pero por lo menos 300.000 hay, y es obvio que esos 300.000 venezolanos que vienen huyendo la espantosa situación que hay en Venezuela tienen que buscar trabajo. ¿Hasta dónde realmente están penetrando en el mercado laboral y desplazando a los ciudadanos peruanos, que es lo que mucha gente dice alarmada? ¿Es verdad eso, Javier?
Bueno, que están en el mercado laboral peruano, están todos los días, los vemos en varias actividades económicas, sobre todo de servicios, ¿no? Uh-huh. El comercio. Son cerca de 370.000 venezolanos.
En general, ¿no?
En general, sí. No todos están trabajando, algunos están buscando trabajo como otros peruanos. Pero lo que no se dice es que, bueno, o sea, ha ingresado 460.000, uh-huh, pero han emigrado cerca de 180.000.
Que se han ido,
se han ido a Chile o a Argentina, donde tenemos todo un debate, ¿no? Con respecto a la migración venezolana, ¿no? Ahora, si uno lo ve, hay dos percepciones, ¿no? La percepción de la data, de la información estadística de empleo, y lo que ve la gente en su vida cotidiana. Tú hablabas un poco de cómo los derechos humanos están tan ligados en nuestro quehacer diario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el quehacer diario, efectivamente, la gente ve mucho venezolano. Donde había un peruano despachando jugos, una tienda de jugos o de sándwiches, ve un venezolano.
Y lo reconoce inmediatamente por el acento.
Ah, sí, por el acento, ¿no? Y una serie de características. Pero lo otro es que no siempre este peruano ha salido del desempleo. Yo he hecho un... No hay investigación sobre dónde se va el peruano que deja el puesto de trabajo por un venezolano. De hecho, no hay una investigación, pero lo que yo he podido ocultar es que está trabajando en otra cosa.
O sea, no es que lo desplazó.
Este antídoto y veneno, que es la informalidad, tiene una gran capacidad de absorción, además de los peruanos desempleados y no calificados, también a los venezolanos. Entonces, si uno ve el Ministerio de Trabajo, su estadística en empleo formal, el decrecimiento ya casi es cero, ¿no? O sea, ya llegamos a un empate. Con respecto al periodo anterior, con decir, se decrecía formalmente. Planilla electrónica de la SUNAT te habla que hay 300.000 impuestos de trabajo más formales a partir de entre junio y junio 2017.
¿Un empate entre qué exactamente?
Si tú antes perdías empleo formal. Ya. Ahora ya dejó de perder empleo formal. Ajá. Ahora tienes 14 ciudades que crecen empleo formal.
Ah, ok.
No, no es como el 16 o el 17 que estaban complicados en informal. Y el INEI, la encuesta del trimestre móvil, el EPE, te habla de 1% de crecimiento del empleo formal, o adecuado, ¿no? Formal, adecuado. Entonces, en estadística, si uno va a las fuentes, no hay un impacto negativo en...
O sea, no hay nada que te diga que los venezolanos están quitando trabajo.
Pero efectivamente hay una percepción. En una encuesta que mandamos a hacer a una empresa importante en los últimos días en el Ministerio de Trabajo, GFK, que la dejamos como parte del activo del nuevo ministro de Trabajo, ahí se veía que un dato, ¿no? Un 68% estaban en contra de los venezolanos acá, pero solamente un 10% recordaban un caso de un peruano desempleado, pariente o amigo, que haya perdido el puesto de trabajo por un venezolano.
Ok, eso es interesante.
O sea, hay mucha percepción, ¿no? Las redes sueltan esta chica que dice, no me gusta la chicha morada, y después sale este post que decía que hay sueldo mínimo para de 1.100 soles para los venezolanos. O sea, mentiras, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que los peruanos, sobre todo los que son tentados por esta idea de ver enemigo, causalidad diabólica en todo venezolano, de que por ello están todos los males, hay que recordarles algunas cosas, no del pasado solamente, del presente. Mire, Argentina acaba de dar residencia a 25.000 peruanos que han ido a trabajar. Que el año pasado eran ilegales y ahora son legales. Y si sumas el universo de los migrantes de Argentina y en Chile, pasan la cantidad de venezolanos en el Perú. No antes, que también había mucho flujo migratorio, de migración peruana hacia allá, sino ahora. O sea, yo sé que hay un efecto, hay un señor en Venezuela que cree que es la revolución mundial, el señor Maduro, que expulsa a esta gente, pero en una normalidad de crecimiento, de modernidad en el mercado peruano, sigue habiendo peruanos que van a Chile y Argentina a trabajar.
Y Enrique, ¿cómo ves este asunto? ¿Compartes este punto de vista, Javier? Es decir, ¿no hay un impacto en el mercado laboral?
Bueno, yo creo que todavía hace falta hacer un análisis más riguroso del impacto de la migración venezolana en el mercado laboral peruano. Hay encuestas de opinión sobre cómo los peruanos percibimos esta ola migratoria, pero hasta lo que yo sé, no hay todavía un estudio que analice en concreto cuál sería el impacto en el mercado laboral peruano. Lo que sí creo es que el mercado laboral peruano se caracteriza, entre otras razones, por su alta rotatividad. Hay una alta rotación laboral, así que los peruanos que si se ven desplazados por, digamos, ciudadanos venezolanos, probablemente sea para insertarse en otra actividad similar o distinta, con similares características, o quizás eso sería pues lo idóneo, ¿no? La cifra que ha compartido Javier acerca de este empate estadístico entre la generación de empleo adecuado y subempleo daría pie a pensar que efectivamente esta rotación podría significar una oportunidad para los peruanos desplazados, entre comillas, de su puesto de trabajo. Pero sí creo que hace falta un análisis más fino de en qué condiciones está insertando la migración venezolana. Yo me pregunto muchas veces cuando me topo con ciudadanos y ciudadanas venezolanas que antes, en ocupaciones que antes ocupaban peruanos, ¿en qué condiciones lo están haciendo? ¿Qué lleva a un empleador peruano a cambiar a su trabajador peruano que conoce el contexto, que tiene cierta experiencia en esa actividad y que sabe qué derechos le toca de acuerdo a sus calificaciones y el tipo de trabajo, ¿en qué condiciones está empleando a los venezolanos? Una hipótesis
sí.
A verificar con estudios más serios es si les están dando las mismas condiciones laborales o están aprovechándose de la necesidad de esos venezolanos para pagarles pues sueldos cercanos o menores al mínimo, si están en la formalidad
de la informalidad. Eso es lo que estaba pensando. ¿Hay riesgo, y les pregunto a ambos, hay riesgo de que haya explotación laboral de los venezolanos en tanto que pueden ser personas que vienen con desesperación a buscar trabajo?
Mira, venezolanos o no, digamos, las condiciones del mercado laboral peruano hace que en muchos casos haya situaciones de precariedad laboral y de explotación independientemente de la nacionalidad. Pero si a esto le sumamos ciudadanos que no cuentan con una residencia legal, no cuentan con un estatus migratorio que les dé cierta garantías y la posibilidad de ejercer unos derechos, es muy probable, todo esto por verificar, sí, que estén aceptando condiciones bastante precarias. Acuérdate pues que lo que suele decir muchos de los ciudadanos venezolanos que están en el Perú, ¿cuántos bolívares nos alcanza pues con un sol? 40.000. Con que ellos manden 10, 20 dólares a su país, que es una cifra mínima, ya están apoyando, digamos, mediante las remesas, ya están teniendo algún nivel de ganancia. Y acá, te cuento, Ramiro, los venezolanos se integran, un sector importante, en redes que les permiten tener, digamos, alojamiento venezolano, claro, a un costo habitual, ¿no? Bastante barato. O sea, hay estrategias de sobrevivencia migratoria que les permite vivir con un costo de vida bastante básico y remesar cifras que para nosotros no son significativas, pero para la economía venezolana sí marcan una diferencia para las familias que se quedan allá, ¿no?
Eso que decía un reportaje que hizo Cuarto Poder sobre la migración venezolana. Un médico decía, con lo que yo trabajo un día en el Perú, mi familia come dos o tres días, ¿no? Y con lo que yo trabajo todo un mes en Venezuela, no puedo comer ni dos días. Entonces, y sí, uno dice, pero caramba, también está el Perú, pero las mismas imágenes del programa nos enseñaban, nos demostraban que en San Juan de Urigancho están, como dice Enrique, realmente en un cuarto, pues ahí ya no hay un camarote de dos niveles, hay un camarote de tres niveles.
Sí,
¿no?
lo he visto.
Entonces, claro, y más pregunten, y ahora sí vamos a la memoria histórica, cómo llegaban los peruanos a Chile, a Argentina, antes a Milán, a Madrid, a Barcelona, a Estados Unidos, ¿no es cierto? A Venezuela llegaban también en condiciones muy precarias. O sea, la relación entre migración e informalidad en el país de recepción, de llegada, es muy fuerte. O sea, es el mercado donde tú vas, más te dice, mira, yo tenía una estadística del Ministerio de Trabajo, en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo hay inscritos venezolanos 1.783 nada más, formalmente, que buscan empleo.
La cantidad mínima.
Y han sido colocados 35.
Probablemente, o sea, sean los que tienen PTP.
Digamos, claro, ¿no? Que han ido al Ministerio de Trabajo a hacer su cola y es mínimo, ¿no? O las bolsas de trabajo, el Ministerio de Trabajo, y Enrique lo sabe, son bastante limitadas en su impacto, ¿no?
Ahora, el PTP aquí le da derecho. ¿A qué tipo de
trabajo? A trabajar sin informar al Ministerio de Trabajo por parte del empleador en un primer instante y por parte de él mismo. O sea, antes tú te ibas al... O sea, es que mire, al 2016... la comunidad migrante más grande era la colombiana.
Acá.
¿Cuántos había? 5.000 en planillas electrónicas. Ya, o sea, ahora hay unos 20.000 colombianos. Entonces, eso cambió pues drásticamente. Es 300.000 o más de otro país. Entonces, mientras el proceso para sacar tu permiso laboral son 4 o 5 meses. Entonces, estos 300.000 esperando 5 o 6 meses para entrar al mercado laboral, es la mejor, obviamente, lo que hizo el presidente Kuczynski. Y mira, ¿sabes qué? Esta opción transitoria, pero rápida, expeditiva, en el cual te dice ya, puedes trabajar y vas regularizando. Mientras que regularizas, trabajas.
Vamos a hacer un breve corte de un minuto. Y seguimos conversando sobre este tema tan interesante, tan importante y que causa debate público. ¿Cómo se están insertando los venezolanos en el mercado laboral del Perú? ¿Qué está pasando realmente? Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando sobre cuál es la situación de los venezolanos que vienen al Perú, cómo se insertan en el mercado laboral, qué tan insertados están, de qué modo, qué derechos se les respetan o no. Enrique, comentábamos hace un rato fuera de la cabina que cuando este volumen importante de venezolanos llega al Perú y quiere, y obviamente quiere trabajar porque para eso viene, tiene algunas facilidades más que si fuera a Colombia o Chile. O sea, es más fácil insertarse en el mercado laboral peruano en la medida que la informalidad acá es casi algo respirable en las calles.
Bueno, la informalidad pues te permite trabajar, digamos, sin necesidad de contar con un instrumento legal de residencia, digamos. Las propias características de la informalidad hacen más fácil su inserción laboral en la medida que supone un costo más bajo para los eventuales empleadores, ¿no? La migración venezolana está también por explorarse, como ha señalado Javier, se ha insertado básicamente en el sector servicios y comercio. Pero estamos viendo que incluso dentro de estos sectores hay mucho trabajo ambulatorio donde los venezolanos aprovechan algunas características de su idiosincrasia, de su cultura, de su personalidad para marcar una diferencia con su competencia peruana, ¿no?
Claro, eso es interesante porque venden arepas, venden tisanas.
Hay un componente cultural, sí, sin duda.
Y ellos tienen otra imagen, digamos. Y se les percibe como más amables.
Son, pues, carismáticos, son entradores, son de una cultura, digamos, que reviste cierta alegría, cierta vistosidad. Entonces, eso les ha permitido diferenciarse, generar algún nivel de simpatía en cierto momento. Porque ahora la cosa parece estar cambiando, ¿no? Parece ser que se les percibe más como una amenaza, pero al inicio era algo exótico, los venezolanos, estas cosas curiosas que nos están vendiendo las arepas, y eso, digamos, puede haberles facilitado un tipo de inserción más amigable, claro, en un momento. Ahora la cosa está más compleja, ¿no?
Esta mutación con rasgos xenófobos, ya, ¿no? Ya y dejó de parecerles gracioso a algunas personas, y ahora ya lo ven, uy, nos vienen a quitar algo. No hay base para decir eso,
¿no? Alimentado por algunos sectores, ¿no?, que quieren distorsionar el debate público sobre o sacarnos de temas realmente importantes y nos ponen en... Ahora, eso ocurre en todos los países. Todos los países que reciben migrantes, todos los países tienen pues esta proactividad en algunos sectores, es decir, ahí está la culpa.
Claro, yo lo he visto en Costa Rica con respecto a los nicaragüenses, por ejemplo.
O en República Dominicana con respecto a los haitianos. Ah, sí, o sea, un haitiano la ve mucho más fácil en Chile que en República Dominicana.
Hay una cuestión histórica, además, la liberación de República Dominicana es respecto a Haití, no respecto a España.
No hay juicio que un haitiano pueda ganar en República Dominicana. Siempre pierdes, así denuncies lo que denuncies.
Sí,
¿no?
Ahora, por los peruanos,
lo que sí es cierto que se requiere algún tipo de inspección laboral, ¿no?
Eso te iba a preguntar, sí, la SUNAFIL.
Así
¿qué
es.
Puede hacer?
Hay, el tema que hay es 900 inspectores. Hasta ahora. Vamos a llegar en el
900
a 900 en el 2018, ¿no? Así es. No, estamos un poquito más. Han entrado 160 ahora. Pero yo creo que SUNAFIL, y ahí el ministro Sánchez debería, bueno, SUNAFIL es autónomo, ¿no? Pero debería SUNAFIL establecer un grupo, un equipo técnico muy versátil, muy comunicador, que se aboque este tema. O sea, que yo creo que los peruanos tienen que ver algún tipo de presencia del Estado, no en la expulsión de venezolanos, sino en la regulación. O sea, en la protección de derechos. Es decir, que no le paguen menos a este señor, a este pana, a este amigo que ha venido,
este,
¿no?,
chamo,
¿cierto?,
este chamo.
A este chamo, para que saquen a un peruano que sí le pagan más. Yo creo que si los peruanos viésemos, y sobre todo en el sector DE, donde hay mayor problema sobre la colocación a la informalidad, viésemos que hay una SUNAFIL que sanciona a una empresa que contrata a venezolanos a menos costo, bajo el costo legal, y hay una sanción, entonces yo creo que eso va a ayudar mucho. Y además hay una norma que te dice que solamente pueden ser contratados en una empresa el 20% de extranjeros.
¿Eso está vigente?
Está vigente, es del 91. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí debería también actuar SUNAFIL. Y debería evidenciarse mediáticamente por la radio televisión que hay esta acción. No es contra el venezolano, es para evitar el abuso al venezolano y al peruano. Y ahí sí el empleador elegirá, si tengo que pagar igual a los mismos, elegirá cuál es el mejor.
Ahora, ¿estamos en capacidad de hacer eso?
Bueno, digamos, el Ministerio de Trabajo, lo sabe muy bien Javier, es quizás uno de los sectores con menores recursos, digamos, dentro del presupuesto general de la República. Yo lo que quería señalar es que en el marco de las políticas públicas para encarar este tema de la migración, yo creo que hay que primero tener una idea real de lo que está pasando. Hace falta una investigación de mercado sobre el real impacto de los venezolanos. Pero por otro lado hay que considerar que la experiencia de varios países, si bien en algún momento podían haber sido un problema las olas migratorias, después han integrado normalmente a la economía y han significado, y digamos, progreso. La economía, ¿no? Digamos, no se puede pensar el crecimiento de la economía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX sin la migración centroamericana, mexicana, en fin. Hay un aporte de las corrientes migratorias a las economías de los países receptores. Y en el caso peruano, lo que se tendría que trabajar para facilitar que esta inserción sea lo más amigable posible, tanto para los peruanos como para los venezolanos, es analizar qué servicio le está brindando el Estado más allá de la regularización migratoria para que los venezolanos puedan integrarse en condiciones adecuadas. Por ejemplo, el tema de las acreditaciones de la formación, la capacitación, la educación que tienen los venezolanos en su país de origen. ¿Cómo hacemos este clic para que puedan ellos hacer uso de estas...
Ser reconocidas acá.
Ser reconocidas sus competencias y, digamos, sí, claro, y poderse integrar en mejores condiciones. Porque ahora lo que estamos viendo es que hay un contingente importante de venezolanas y venezolanos que tienen una carrera técnica, profesional, digamos, y que acá se están subempleando.
Sí, como eso es lo que, yo estaba pensando. El otro día estaba en una tienda, estas grandes tiendas, y me puse a conversar con el portero de la tienda, me di cuenta que era venezolano, me pusimos a conversar, y el señor era ingeniero, ¿no? Y claro, estaba de portero, claro, claro, de una megatienda, digamos, ¿no? Y eso me pareció... Me dio tristeza, ¿no? Pero digo, ¿qué posibilidades hay de que realmente se les dé el lugar que merecen y que necesita el mercado laboral?
Sí, no, eso sí, los médicos, ¿no? Dice que hay muchos médicos que están trabajando en seguridad, ingenieros, el 60% de los migrantes son calificados, ¿no? Técnicos, 60%, el 60% es lo que ha salido de Venezuela, ¿no? Que por mucho tiempo formó mucho a su gente, ¿no?
Ahora, ¿hay la posibilidad, dado el tema político, digamos, las relaciones algo perturbadas entre Perú y Venezuela, de hacer algún tipo de convenio? Porque ahí hoy hay un problema, ¿no?
No, eso es muy difícil.
Yo tendría que ser un tema unilateral del Estado peruano. Pero mira, te cuento una experiencia reciente del caso chileno. ¿Qué cosa hizo el Estado chileno cuando se dio la crisis económica en España? Contrataron 1.500 catedráticos desempleados en España y los trajeron a las universidades públicas chilenas, dotándole pues ahí de un capital humano importantísimo a la educación superior chilena. Fórmulas parecidas tendría que pensar el Estado peruano.
¿Pedro Perú, por ejemplo?
Puede ser una opción, pero...
Centros de salud en provincias, ¿no? En regiones, donde los médicos peruanos realmente no quieren ir. No quieren ir, o si van, dejan la plaza ahí y se vienen de vacaciones o a capacitación, o dejan la plaza ahí y les pagan en la capital de provincia con la lógica de que está casado ahí. Y eso es un tema de la oligarquía médica, ¿no? Y de todos los partidos se protegen en ese tema.
¿Y un médico venezolano contento iría?
Por supuesto. Por 2.000 soles. No voy por 2.000 soles. Por 3.000 soles.
Ahora, ¿no se ha pensado en esto a nivel...
Yo creo que hay falta que se sienten, de verdad, trabajo, exteriores, y hagan una tarea conjunta sobre este tema. Ahora, si me permite una cosita muy pequeña. Sí. Mira, en esta encuesta que hace la jefe capa del Ministerio de Trabajo, le pregunta si tienen un pariente en el extranjero a los peruanos. Entonces dice el 28% sí. Pero resulta que en el sector A, B, C, ese porcentaje supera el 40%. ¿Dónde no hay parientes en el extranjero, según la encuesta? En el E y en el D. En el D. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como arriba, en el sector, entre comillas arriba, hay mayor experiencia migratoria familiar, la recepción del extranjero es mayor.
Sí, eso es interesante.
No así en sectores más populares, más emergentes del país, que sí lo ven como una competencia, sí. porque además es evidente, pues hay una historia de vida en la cual yo, Javier Barrera, tengo mis primos hermanos en el extranjero, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, conozco bien el tema y sé bien cómo llegaron. Y sé lo que pasaron. Lo que sufrieron. Y ahora están ahí y vienen de vez en cuando. Ya son los turistas que vienen acá, vienen en Navidad, el 28 de julio, ¿no? Para estas cosas. Entonces, ese es un tema que es importante, que hay que, por eso, explicar mucho que a la gente sobre este aspecto. Y el otro aspecto, también parte de este argumento anti-venezolano, es que se les va a pagar el sistema de la salud. Mira, ese es un tema que el Estado tiene capacidad para hacerlo, y no lo tiene, pero sí, si un venezolano tiene la planilla laboral, tiene salud. Y si se le conceptualiza que es pobre, tiene derecho a decir semicontributivo. Pero en Chile, el presidente Piñera ha sacado una nueva ley de inmigración laboral para regularizar, ¿no? Es duro en algunos aspectos, no puedes regularizar tu migración, tu residencia en Chile, y no tienes que volver a tu país para hacerlo, pero tiene todo un capítulo sobre derechos de salud, de educación, salud subsidiada, educación y seguro social para el migrante y educación para el hijo del migrante. Y eso es mucha plata para el Estado chileno. Si no, los Estados modernos lo tienen que hacer por un tema de humanidad y también un tema de productividad, de que tengas a la familia con la cobertura de salud necesaria en tu mercado laboral. Entonces, pensemos también que Argentina, España, Italia, Chile, sus estados subsidian la salud de muchos peruanos.
Ahora, y esto, Enrique, por ejemplo, es tú que a propósito del blog, ¿no? trabajodigno.p. El objetivo debe ser que estos migrantes tengan un trabajo digno, que probablemente muchos de ellos no tienen en este momento.
Mira, el objetivo, digamos, del Estado peruano debe ser que toda persona que esté en el territorio nacional cuente con
sea trabajo extranjera,
digno, independientemente de su nacionalidad, ¿no? Y ahí, digamos, hay mucho por hacer. Pero como señala Javier, digamos, garantizar ciertas condiciones básicas, digamos, para la población migrante va a redundar, sin duda, en la economía nacional, en la medida que van a ser, pues, personas que van a estar en mejores condiciones de trabajar y de ser productivos, ¿no? Yo creo que hay experiencias internacionales, se señalaba la chilena, pero yo recuerdo muy bien la argentina, el famoso programa Patria Grande, que facilitaba la ciudadanía en términos de derechos sociales, económicos para los migrantes, y generaba dinámicas virtuosas de integración, porque en un inicio, en la época de los Kirchner, efectivamente, y ahí, digamos, yo lo he podido percibir, digamos, estando en Buenos Aires, fui a un centro de salud público y me atendieron sin pedirme siquiera mi pasaporte, y me atendieron entregándome medicinas y demás. Entonces, yo creo que hay fórmulas que se podrán aplicar si es que existe voluntad, ¿no?
Lamentablemente ya tenemos que terminar esta conversación. Cada uno de ustedes, les voy a pedir en un minuto que cierre su participación con una o dos ideas en relación con este tema. Javier.
No, creo que el tema venezolano es un tema de, más que un problema, es un desafío para el Estado peruano. Es control, se requiere efectivamente supervisión de la parte interior en estos delincuentes que pueden migrar también, que afectan al prestigio de todos los venezolanos, pero que los peruanos los veamos como una oportunidad para integrar, para absorber mano de obra calificada, y que recordemos que también, así como hay venezolanos en el Perú sobreviviendo, hubo y hay muchos, miles, millones de peruanos en el mundo también sobreviviendo, y si fuéramos tan anti-venezolanos como, si fueran en otros países tan anti-venezolanos como anti-peruanos, sería muy mal a los compatriotas, ¿no?
Gracias, muchas gracias, Javier, por tu participación acá. Amigos con Derecho, Javier Barrera, es ministro de Trabajo. Enrique.
Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Recordar que afuera del país hay como 3 millones de peruanos que en su momento sufrieron los rigores de la migración laboral, y hacer, digamos, una invocación para que las instancias competentes, el Estado peruano, encaren este tema con la seriedad que se requiere, tanto en, digamos, dilucidar estas preocupaciones que existen en la población acerca del real impacto de la migración venezolana en el mercado de trabajo, y por otro lado, adecuar los servicios que ofrece el Estado de acreditación laboral, de acreditación de estudios y demás, para que los migrantes que están acá, que van a seguir llegando, claro, puedan insertarse de la mejor manera y contribuir al desarrollo del país, ¿no?
Gracias, Enrique Fernández Maldonado, sociólogo. Gracias, Panes. Sociólogo de la Universidad Católica y promotor,
editor
del blog trabajodigno.p. Yo sobre este tema solo me permitiré decir que me pareció interesante esto de los médicos, ¿no? Esto de los médicos que
falta tanto atención médica en el país. Imagínense lo que ha pasado en San José de Ushua, ¿no? Este envenenamiento prácticamente ahora ya comprobado por un pesticida, ¿no? Y cuántas veces a algunos médicos o estudiantes de medicina no les gusta, no quieren o van incluso de mal gusto a algún sitio. Si hay médicos venezolanos acá, que vayan. ¿Cuál es el problema? Lo que se necesita es el derecho a la salud. O sea, necesitamos absorber esa migración, porque en algún momento de nuestra vida cualquiera de nosotros ha sido un migrante, o algún abuelo fue un migrante. No hay nadie. La historia del mundo es la historia de la migración. Entonces, por favor, a quienes nos escuchan, apaguemos los fantasmas, ¿no? Metámoslos al closet, porque en realidad hay un problema de otra naturaleza acá. Regulación más que agitar cucos sociales que en realidad solo forman parte de leyendas urbanas que no tienen sustento. Regresamos en la segunda parte para seguir hablando de esto, ya sobre si se respetan en general los derechos de los venezolanos que están acá. Volvemos.